la distribución de los dones. Vamos a hablar de los dones del Espíritu, amén. Y no talentos, dones del Espíritu. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 12, amén. Gloria a Dios. Luego voy a pedir que me cierren las puertas ahí para no distraigan a los hermanos. Gloria a Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros y interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra que tú, Señor, has traído, tú has dejado impresa aquí para que nosotros nos apropiemos de ella, la creamos, Señor, la vivamos y la prediquemos, Dios, y así seamos edificados con tu palabra. Padre, ayúdanos y guíanos con ese gran maestro que tú nos has dejado, el glorioso Espíritu Santo. Guíanos, Dios, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces qué son la distribución de los dones. Si ustedes recuerdan, hablamos la necesidad que hay de nosotros hablar esto y tener los dones del Espíritu. Es algo que desesperadamente necesitamos. Y luego hablamos anteriormente de una descripción de los dones, los describimos cada uno de ellos, y luego cómo hay veces la gente los distorsiona, o sea, hay un enemigo que puede tomarlos y hacer mal uso de ellos, y hay la distorsión de los dones, pero también vimos el diseño que tiene de los dones, cómo Dios los diseñó a cada uno, y así como nos da fe, también nos da dones espirituales, son dones de gracia. Y lo hace a veces por medio del carisma o carismata, que es palabra también de gracia que Dios nos da. Vamos a ver entonces ahora la distribución de los dones. Aquí verso 8, donde nos quedamos. Entonces, ¿cómo distribuye Dios los dones? Dones del Espíritu. Quizá le resulte un poco complejo. Voy a ir haciendo pausas y explicando esto, porque es necesario que se hable esto en las iglesias. Ahora, estos son distintos dones del Espíritu. Le damos alguna repasada rápido ahí, y nos habla del don de sabiduría, ahí el verso 8, el don de ciencia, mismo versículo, verso 9, don de fe, don de sanidad, don de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, amén. Todo esto lo hace el mismo Espíritu. Y si usted se fija, tiene un número, ahí creo que son 7 dones que da el Espíritu, alabado Dios. Y vamos a explicarlos entonces. Todo esto lo distribuye el Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que distribuye los dones, claro que sí. Ahora vamos a ver si usted no es el que decide, humanamente nosotros no decidimos. El pastor no da los dones a cada quien, ni lo reparte, ningún evangelista, ningún apóstol, profeta puede hacer esto. Dios mismo decide, porque Él es soberano y Él escoge el don para cada uno de nosotros. Ahora, Él no los dio, Dios los da, y no hay necesidad de que nosotros sigamos pidiéndole. Hemos dicho, ven, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, Dios ya nos lo dio. Somos sus hijos y clamamos Abba, Padre, y Él nos lo dio. Sucede igual con los dones, Señor, dame este don, dame el otro, dame aquel otro y dame, dame. Dios, si es su hijo, es un hijo dotado, decíamos, ya nos lo dio, un don espiritual. Y si usted es salvo, Él con más razón, es su hijo, ya le dio ese don. Y ese don es un regalo, es su regalo de cumpleaños. ¿Cuántos cumpleañeros hay aquí? ¿Cuál es el cumpleaños en Dios? el nuevo nacimiento. Usted nació de papá y mamá en la fecha que usted sabe, alabado Dios, ya nació en la carne, nació un bebito, una bebita lindo, linda, ¿verdad? Pero ahora tiene que nacer en Dios, y ese es el nuevo nacimiento, y Dios le da un regalo espiritual cuando usted nació de nuevo. Ahora, todo lo que usted debe hacer es descubrir. Dios ya se lo dio ese don. Ahora descubra usted ese don o esos varios dones y desarrolle el don que Dios le ha dado cuando el Espíritu Santo entró en usted. Entró en usted, lo bautizó y le dio al menos un don. Ahora, Él lo puso a usted en el cuerpo de Cristo. Ve cómo todos estamos en un mismo cuerpo y somos miembros, así como usted es un cuerpo, tiene varios miembros, estamos todos en un solo cuerpo, Cristo, cuerpo de Cristo. Y él no entró con las manos vacías. Es decir, vino el Espíritu Santo a usted y no entró como a veces nosotros vinimos, con las manos vacías y cerradas y no soltamos ni damos gran cosa. Pero Él entró en usted como un regalo. Primero de Pedro 4:10 dice que a cada uno de nosotros nos dio según el don que recibió o que recibimos, tenemos que ministrarlo a otros como buenos dispensadores o administradores de las diferentes gracias de Dios. A cada uno nos fue dado un don, tenemos que administrarlo. O sea, el carisma de Dios, ese carismata que hemos estado hablando, lo hemos recibido, y ese regalo tenemos que, vamos a mirar algunos ejemplos. Entramos en el versículo 8, por ejemplo. Este es el don el dado por el Espíritu, es palabra de sabiduría. Vamos a examinar qué es palabra de sabiduría. Y vemos que sabiduría no es el ser listo y tampoco es algo que algunas personas le llaman sabiduría o inteligencia. No es eso lo que el mundo dice. Este es muy inteligente, este sabe tanta materia, tanto idioma. No es un sentido natural, más bien es un sentido sobrenatural. Recuerde que hablamos de los dones espirituales. No tienen que ver nada con carnales, alabado Dios, menos mundanos. Entonces, hay algunas personas que sencillamente tienen el don de sabiduría. Pueden ser un anciano, muy sabio, muy entendido, muy versado en la palabra. Puede ser un joven, lleno del espíritu, sabio, porque hay jóvenes más sabios que viejos. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Entonces, y estas son las personas en quien debemos nosotros pensar cuando necesitamos ayuda, necesitamos ver quiénes son e ir para que nos ayude, especialmente cuando es espiritualmente. El mismo versículo nos habla ahí del don de ciencia. ¿Qué es ciencia? Bueno, literalmente en el griego quiere decir conocimiento, ciencia, conocimiento. Eso no quiere decir que unas personas que tengan este don lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, hablando de personas aquí abajo, nadie. Entonces, como nadie lo sabe todo, usted es ciencia, es la habilidad de conocer cosas que no podría saber si de alguna manera no es por intuición divina, por revelación divina, y no es algo que se aprende en colegios ni en universidades. Allá la gente es inteligente y tiene conocimientos, muchos se destacan más que otros. No es algo tampoco que se sabe de memoria, como las tablas o algo, o libros que se sabe de memoria de la Biblia, incluso no es eso ciencia. No. Entonces, el diablo falsifica este don, y de paso le digo que la falsificación, que él falsifica todos los dones, no solamente este, también el de sabiduría y otros dones que vamos a ver en los versículos 9 en adelante. Entonces, la falsificación de este don de conocimiento se le llama clarividencia. Usted ve los agoreros, los espirituistas que acertan en cartas y le leen los astrólogos, todo eso, clarividencia. Entonces, este no es el don de ciencia que habla la Biblia, pero hay un don de conocimiento cuando usted sabe cosas por revelación divina que no hubiera sabido de ninguna otra manera. Y yo creo que en cierta manera Dios me ha dado cierta revelación a mí, o sea, una pequeña vislumbre de este don, porque a veces yo sueño algo y curiosamente le digo a mi esposa, tuve este sueño, y le platico, y ahí me escucha, y resulta que alguna persona en tal parte tuvo corte. Yo estaba soñando eso, pero no entendía, estaba hablando eso y hablando eso y hablando de cortes, y dice, mira, tal persona este día, y yo soñé ese día en la madrugada, va a tener corte. Y me dice así. Entonces son vislumbres solamente para interesar lo que es ese don de ciencia. El versículo 9 dice: alabado Dios, a otros fe por el mismo Espíritu. Vamos a pararnos ahí en esa palabra pequeñita, fe, pero no es la fe natural que todos nosotros tenemos. No es fe de venir a un lugar, de subirse a un avión. No es fe de esa, de la confianza que usted tiene en sí mismo. La Biblia dice que cada uno de nosotros fue dado la gracia por medio de Cristo Jesús, una medida de fe. Dios nos da su gracia gratis y también nos da la fe. Depende la medida de la capacidad de cada persona. Nos da Dios a uno una fe grande que acciona, a otros una fe pequeña, pero la fe se desarrolla. Pero hay una fe superabundante en el don de fe. Si Dios quiere que usted mueva montañas, por ejemplo, le va a dar una fe para mover montañas. Y muchas personas dicen: bueno, en la Biblia está escrito que si yo digo creo y muevo esta montaña, este monte hasta el centro de la mar. Pero Dios no le va a dar eso a cualquiera si no hay un propósito. Dios no quiere que usted ande echando montañas al mar, ¿no? Entonces no habla de eso exactamente. No todos tenemos esa clase de fe. Usted puede juntarse con personas así, tratar de conocer a personas así, y creo que necesitamos una fe que mueva montañas, que estremezca la tierra y que desafía al diablo. Le hablo de una fe como la fe de Moisés, de Elías, amén, donde decían algo y se estremecía, movían los elementos, como cuando Josué, que el sol se paró, y cuando llovía. O sea, de esa fe le estoy hablando. Entonces doy gracias a Dios por las personas que tienen esa clase de fe, amén. El mismo versículo sigue diciendo, alabado Dios, dones de sanidad. Veamos este don aquí y examinémoslo. Algunos preguntan: ¿cree usted que Dios sana? Claro que sí, absolutamente Dios sana, amén. Pero Dios sana por medio de milagros, y Dios sana por medio de medicina. Aún los médicos reconocen que ellos no exactamente son los que sanan, sino es la medicina la que aplican al cuerpo, la que sana. Y Dios hay veces sana instantáneamente cuando a Él así le place, y hay veces Dios toma tiempo para sanar. Y cuando toma tiempo, prueba aún nuestra fe, nuestra paciencia, a ver cuánto rabiamos, o a ver el crecimiento y la madurez que tenemos para esperar. Aún el fruto de la paciencia, Dios la prueba, alabado Dios en nosotros. Entonces, Dios puede sanar también por medio de doctores, y damos gracias a Dios por los doctores. Recuerde usted que Jesús mismo, Él dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si usted está sanito y todo eso y se siente bien, pues ¿para qué va a ir a un médico? Pero vemos los hospitales y las colas que se hacen llevando gente enferma, o cuando hay necesidad, amén, de una ambulancia o algo. Entonces, si hay un don de sanidad, si creemos en eso, y los apóstoles tuvieron ese don. Ahora, si alguien dice que tiene ese don de sanidad, a mí me gustaría especialmente o personalmente conocerlo. ¿Para qué? Y no para ponerlo en una plataforma como esta y decirle: no, miren, este hombre tiene el don de sanidad, y vengan, alabado Dios, para que la gente venga, no. Sino más bien yo lo conocería, y luego yo lo llevaría a los hospitales y lo llevaría a los pabellones donde hay infinidad de niñitos enfermos, y vería si en realidad tiene ese don de sanidad del cual él habla tanto. Porque mire, yo creo que la parte más ardiente del infierno está reservada para esas personas que juegan con el negocio de la enfermedad y del dolor humano, alabado Dios, engañando a la gente con esa charlatanería y los actos de sanidad que hay veces se vuelve en curandería. Dios no nos envió exactamente a eso. Si lo tiene, que bien, pero si lo tiene, tiene que ir a los lugares donde se necesita. Recuerde que Jesús iba de aldea en aldea y Él iba sanando enfermedades, y iba a los endemoniados, Él iba haciendo bien al pueblo. Entonces Él, los discípulos también. Pero si yo no lo tengo, no voy a alardear de eso cuando no lo tengo. ¿Ve cómo el diablo puede distorsionar? Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros. Vamos a ver los milagros también ahí. Los milagros, normalmente también los vemos en especie de racimos. Si usted mira los frutos, mira un viñedo, mira las uvas, ¿verdad? Si son moraditas o son de esas verdecitas, ¿cómo los ve? En racimos. Ese es el fruto del Espíritu. Y no hay frutos. Dones sí hay en plural, pero frutos no. Hay un fruto del Espíritu. un fruto con diferentes sabores, diferentes colores. Entonces, los milagros vienen así. Por ejemplo, vemos los milagros de la creación. Desde el principio vemos muchos, que Dios sacó la tierra del agua y empezó a ordenar todo y a criar al hombre y los animales. Ve el racimo de milagros. Si usted ve el ministerio de Moisés, también los milagros de Moisés, abriendo el mar, el maná, y orando y haciendo milagros. Ve los milagros de Elías, no era un solo milagro, eran milagros de Elías, que lloviera, parar el agua, que el agua descendiera, que el fuego consumiera el agua. O sea, cuando dictaba sentencia sobre el capitán, sobre los soldados. Ve los milagros de Jesús. El milagro iba sanando y haciendo milagros y sanidades. Amén. Los milagros de los apóstoles originales, porque ahorita cualquiera es apóstol, ¿no? Alabado Dios. Ve, entonces, los milagros también en el tiempo final. Va a haber milagros grandes que van a hacer los dos testigos. O sea, con milagros van a cerrar el cielo, van a hacer llover como Moisés y como Elías, y van a parar el agua, van a traer juicio sobre la tierra. Ve los racimos, inclusive ellos, bueno, van a hacer muchas cosas, milagros y prodigios, que descienda fuego y todo eso. O sea, eso es de parte de Dios. En tiempo final va a haber mucho todo eso. Y por cierto, yo no me opongo a los milagros tampoco. Y aunque no conozco a nadie que tenga el don exactamente de hacer milagros, o sea, curandería sí y todo eso, alabado Dios, o decir que lo tiene. Dios usa siervos aisladamente aquí y allá, pero ese don que se ejercite en racimo, como lo estoy explicando aquí, pero como le digo, yo no me niego a la prerrogativa de que Dios en esta área, yo no creo, alabado Dios, que sea tampoco un milagro fuera de serie cuando nosotros traemos a la gente que no conoce del Señor a Jesús. Le decía el jueves a la iglesia, yo, a las personas que nos acompañan los jueves, que en Juan capítulo 10, hablando de Juan el Bautista, capítulo, a ver, Juan capítulo 10, verso 41 y 42, y muchos venían a Jesús, a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de él era verdad. ¿De quién habla? Dice que Juan el Bautista no hizo milagros, pero lo que Juan decía de Jesús era verdad. Y muchos creyeron allí en él. ¿En quién? En Jesús. Juan ya había venido adelante y Juan no hizo milagros, no curó a nadie, no hizo prodigios, no hizo nada. Preparó el camino a Jesús. Pero dice que lo que él dijo de Jesús era todo verdad. Juan ningún milagro hizo, pero lo que dijo de Jesús era verdad. Entonces yo le decía a la iglesia, yo prefiero, en lugar de que la gente diga, uy, cuánto milagro hizo Juan, cuánto prodigio, cuánto acá, yo prefiero mejor que la gente diga, yo creí en Jesús, o yo vine a Jesús por el testimonio de Juan, por las predicaciones de él, porque él guardó su vida. Entonces esa persona trae más firmeza, no vino a Jesús por lo que vio. Si yo, como Tomás, si yo veo, creo. Amén. Entonces la persona que, si tú me sanas a mi hijo, si tú me resucitas a este muerto, si tú me das vista a este acá, ¿qué le pasa? La Biblia dice creer. Este es el testimonio, que crean en el Hijo de Dios para que tengan vida eterna. Entonces el mayor milagro, a mi forma bíblica de pensar, y en mí lo tengo convicción, es, lo digo con todo mi corazón, con toda convicción, es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el más grande de todos los milagros. Yo he experimentado el nuevo nacimiento y han venido gente, amén, por la promesa que Dios ha hecho y por la predicación, que han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo se salva eternamente y no va a condenación. Y aquel solamente que esperaba su milagrito aquí en la tierra, se va todo. Sí, era ciego y ahora ve, era paralítico y ahora anda. Pero con todo eso se puede ir al infierno si no ha nacido de nuevo. Ve la importancia de los milagros. Y mucha gente se va con la finta. Oh, mira, es que allá, y mira, es que acá, y está sucediendo esto, aquello, y piensa que eso es avivamiento, como lo he explicado en los dos mensajes anteriores. Y no lo es. Versículo mismo 10 dice, también se menciona el don de profecía. ¿Qué es profecía, hermanos? Yo sé que estoy tocando un terreno un poco profundo aquí, un poco delicado, pero mire, es la habilidad de hablar por Dios. No es simplemente decir el futuro, aunque este puede ser incluido. Se incluye, sí, que Dios le dio alguna revelación a alguien y avisa algo, y eso sin poner fechas tampoco. Pero el profecía más bien es hablar la palabra de Dios en términos de lo que vendrá. Yo ahorita le estoy profetizando y le voy a decir y comprobar. ¿Por qué? Porque algunos tienen el don de profecía, sí, algunos sí. Primera Corintios 14:1, Pablo dice que este es un don que se debe desear en las iglesias. Dice, seguir la caridad y procurar los buenos dones o los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. La profecía es bien importante en las iglesias, en el cuerpo de Jesús. Pero hay muchos que están desinformados acerca de la profecía. Los bombardean tanto por la televisión y las noticias que les dicen, y creen todo, toda bobería, y no conocen la Biblia y están bombardeados y están desinformados. Algunas personas hoy en día declaran tener el don de profecía y se dicen profetas y también apóstoles. Pero miren, amigos y hermanos, el oficio de profeta ya no existe. Ya no. ¿Por qué? Se lo voy a comprobar. A ver, dejé una cita, primero a los Corintios, 3:11. Ya no existe. 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahorita va a salir el versículo, usted apúntelo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, mucho he oído aquí. Yo no puedo decir que soy un apóstol o un profeta cuando Jesús ya hizo el edificio y Él puso un fundamento. Ahora, cuando usted construye un edificio, no va poniendo fundamentos en cada piso, ¿verdad que no? Ya está puesto. Es Jesús y los apóstoles. Entonces, a ver, Efesios 2:20 amplía un poquito ahí, alabado Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento original? Cristo. Y ahí ¿quién edificó? Los apóstoles y los profetas. ¿Y qué hago yo como pastor o como evangelista? Sigo edificando sobre lo que ya está puesto. Porque si edifico, pongo otro fundamento, soy un falso maestro, un falso profeta. Ya está puesto. O usted cuando hace una casa le pone otro fundamento más arriba. O sea, hay una sola base, un fundamento abajo que soporta todo el edificio. Cristo soporta todo el edificio, toda la iglesia. Amén. Entonces, esta iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hay el don de profecía. Ahora, ¿cuál es ese don? Algunas personas dicen, yo tengo el don de profecía, y piensan que están ungidas por Dios para avergonzar a otras personas. ¿No les ha tocado? Y avergüenzan a la gente y las pasan enfrente y tú acá y todo eso. Le voy a comprobar que no es así. No es así, mire, vamos a ver 1 Corintios capítulo 14:3. Alabado Dios. De hecho, es completamente lo contrario. Mire, mas el que profetiza habla a los hombres. ¿Y qué hace el que profetiza? Para edificación y exhortación y consolación. Ese es un profeta. ¿Ve? No se trata del futuro. Habla a los hombres. Ahora, ¿qué hace? Esto no es avergonzar a otras personas. El edificar, ¿qué es? Construir. Eso es profetizar. El exhortar es animar. Y el confortar es consolar y es sostener. Eso, hermanos, en la Biblia es un profeta. Eso es lo que hace. Alabado Dios. Y necesitamos de ese tipo de profetas en la iglesia. No que me están diciendo, no, pues que en septiembre se va a acabar el mundo. No, que no pasamos el 2017 y que va a ser. Alabado Dios. Y poniendo fechas. Es más, y primero de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra nosotros profética más segura. ¿Cuál es la palabra más segura que tenemos? La Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de Dios sale y esclarece nuestros corazones. Hubo también muchos apóstoles, y sigue leyendo en primera de Pedro, alabado Dios. Lo lee en casa y lo apunta 1:19, 20, 21, 22, 23. Hubo también falsos profetas y maestros. Amén. Eso es profecía. Vamos a ver el versículo 10. Dice, a otros el hacer milagros, ya lo leímos, ¿verdad? Más ahí seguimos. A otro discernimiento de espíritus. Vamos a ver discernimiento de espíritus. Necesitamos aprender que no todo lo espiritual es de Dios. Hay personas que es un espirituista, un declarado ateo o un que echa las cartas, uno de la nueva era, y confunde a los hermanos y andan ahí escuchándolo, y muchos hasta van a que les hagan limpias y les echen las cartas y le lean los astros y mira y todo eso. Mire, hay maldad espiritual y los demonios son los maestros de la decepción. Ese también es un don tan necesario en la iglesia, que tengamos discernimiento de espíritus y que no nos vayamos por la finta. Dice, ay, tan bonito que habla, y mira lo que hizo, los milagros que hizo, y mira, está diciendo esto, aquello, no será de Dios. Y nosotros vamos con lo que vemos y lo que le oímos, sin tener discernimiento, los sentidos destapados, discernimiento espiritual. Entonces, porque el diablo se ha metido en las iglesias con muchos engaños y decepciones. Recuerde que él juguetea con estos dones, y por eso es peligroso, hay que conocerlos. Se necesitan creyentes con el don de discernimiento de espíritus, pero no, esto no es la habilidad de ir juzgando a los demás diciendo, mira, este pecó, este acá, este es salvo, este no es salvo, alabado Dios. Nosotros no tenemos la autoridad de hacer eso. Y el que se cree superior va diciendo, tú esto y tú aquello y tú aquello. Mateo 7, verso 1, dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. No se trata de ir adivinando y esto y haciendo suposiciones y conjeturas, todo eso. No. La Biblia, como hemos explicado, se explica sola. Mismo versículo 10, y dice, diversos géneros de lenguas. Ay, ay, ay. Vamos a ver las lenguas. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es el don de lenguas? Este don no es primordialmente un lenguaje de oración cuando usted habla en éxtasis. Y aquí mucha gente hay confundida, pero estamos hablando en la distribución de los dones y cómo se pueden confundir, la distorsión, más bien se pueden distorsionar. Pero hay personas que están, dicen que hablan en lenguas y entran en éxtasis, y él no sabe lo que está diciendo y nunca lo sabrá si Dios no le revela, y tampoco las personas que lo están oyendo saben. Entonces, no saben si Dios ha respondido a sus oraciones o no. Ahora, eso no es el don de lenguas. Mire, en la Biblia, el hablar en lenguas no es una señal de llenura del Espíritu Santo. No, y ya hemos explicado eso. Porque eso corresponde al fruto del Espíritu, no al don del Espíritu. Ahora, de hecho, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios y la carta donde estamos, era una iglesia bien carnal. Hay iglesias grandes y llenas y todo, pero muy carnales, tomando por allá y en las cubas y por allá viendo pornografía y en los bailes y acá y diciendo todas esas cosas carnales. ¿Por qué? Mire, y sin embargo la iglesia de Corinto tenía muchos dones. Estos dones estaban operando. Ellos hablaban en lenguas y era uno de sus distintivos el hablar en lenguas. Ahora, tampoco cuando alguien habla en lenguas es una señal de que es salvo. Recuerde, el nuevo nacimiento es bien diferente. El que experimenta el nuevo nacimiento es salvo, pero no el que dice que habla en lenguas. Y hay gente que trata de decirnos lo contrario: tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Hoy te lo voy a decir, los peligros que hay en eso. Primero a los Corintios 14:22. De hecho, mire, las lenguas no es una señal para el pueblo de Dios, sino es una señal para la gente que no conoce de Dios. Mire qué errado totalmente por no conocer la Escritura. Ahí tiene. Así que las lenguas son por señal, son no a los fieles, o sea, no a los cristianos de dentro de las iglesias, sino a los infieles. Mas la profecía no es a los infieles, sino a los fieles. Estoy hablando en esta versión, la otra versión puede decir a los incrédulos. Podríamos leer así: así que las lenguas son no por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Mas la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cuántos están entendiendo? Tome nota, porque lo va a necesitar. Alabado Dios. Entonces, vemos aquí, ¿qué es el don de lenguas? Es la habilidad de hablar en un idioma que usted nunca aprendió, no en un lenguaje desconocido, sino en uno conocido. Entonces, si alguien habla dialectos y en lenguas y no le está entendiendo a alguien, calle, por lo que le voy a decir. Hechos capítulo 2, 8. Este es el don de lenguas. Hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que somos nacidos? Ahí tiene el don de lenguas. El don de lenguas es un don del Espíritu que Dios los da para predicar el Evangelio a los incrédulos en su idioma, que ellos entiendan y reciban a Jesucristo y se conviertan. Más adelante en Hechos usted puede seguir leyendo que el Espíritu Santo se derramaba, pero no hablaban en lenguas porque se derramaba en la iglesia, no había incrédulos, no había necesidad de que hablaran en lenguas. Nada más recibían la llenura del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Ahora, esta lengua allí había, la iglesia estaba formándose en Hechos 1 y Hechos 2 se forma, y viene el Espíritu Santo, flamas repartidas, y hablan los idiomas del mundo. Había como 10, 11 idiomas, los cretenses, colosenses, efesios, y los judíos fueron bautizados ahí y hablaban en los idiomas de la gente extranjera que venía, y ellos les oían hablar en su propia lengua que habían nacido. Ahora, aquí hay mucha sabiduría. Pablo, él sigue diciendo, miren, yo prefiero hablar 5 palabras en la lengua de ustedes que 5,000, que 10,000, dijo, en lengua extraña, edifica más. Y yo les soy sincero, yo prefiero que usted me hable en inglés, al menos le capto algo, alguna parte, si no la mayor parte, de que me hable en lenguas extrañas. Ahora, yo sí he conocido este don. Hay algunas personas, bueno, déjenle digo los peligros que puede haber aquí. Alabado Dios. Aquí, ¿cuál es la señal de que usted está lleno del Espíritu? No es que usted tenga el don de lenguas que no conoce, sino que usted pueda controlar la lengua que tiene y que sí conoce. Ahora, esto lo digo en serio, mire, eso es lo que el apóstol dice aquí en el capítulo 13. Aquí tengo a la mano el capítulo 13 en mi Biblia. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y luego al final, verso 13 dice: ahora permanece él, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, vemos entonces que estos dones del Espíritu son para beneficio de todos. Y es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, como dice la Biblia. Y algunas personas dicen, bueno, las lenguas, yo tengo el don de lenguas, pero yo estoy hablando, alabado Dios, y no entiendo, ni las personas me entienden, entonces no lo hable. Porque mire, bueno, hay un peligro, hay dos peligros aquí. Por ejemplo, primero, el deducir, o es una herejía más bien, el que alguien le diga o que yo le diga a usted que usted tiene que hablar en lenguas para que sea salvo. Ese es un peligro. Y el otro es decir que usted no debe hablar en lenguas, también es otro peligro. O sea, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera hacer con quien quiera hacer y donde quiera hacerlo. Yo conocí un hombre y oí el testimonio, parece que era Eliezer Negrón, que él una vez estaba evangelizando a un empresario, parece que Daniel Lee. El empresario era judío. Eliezer Negrón entró a la oficina y hubo un revoltijo allí y él empezó a hablarle ciertas lenguas allí. Y el judío lo paró y le dijo, dice, espérate, dice, ¿dónde aprendiste hebreo? El que estaba hablando en lenguas era un puertorriqueño. Y el judío le dice, ¿dónde aprendiste hebreo? Él le habló, le estaba testificando de Jesús y habló en lenguas. Y le dijo, hebreo, yo solamente sé español y de ese malo de Puerto Rico, dijo él, ¿no? Alabado Dios. No, dice, tú me hablaste en hebreo perfecto, como hebreo clásico. Dice, wow. Y si yo te hablé en lenguas, en hebreo, ¿qué te dije? Y tú me dijiste, ay de ti si me corres. Dice, y así dice el Señor, le dijo, ay de ti que me corres. Y dice el judío, dijo Daniel Lee, y un ay para nosotros los judíos es un juicio, tú me hablaste. Por lo tanto, si tú me hablaste la palabra de Dios en mi idioma hebreo, tú eres mi hermano en Cristo. Bueno, pero eso son lenguas. Hablar un lenguaje que no conoció, que no, pero que alguien lo entiende o alguien lo interpreta. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle. Y Pablo sigue diciendo, alabado Dios, cuando él habla de esto, dice, no seáis niños en la forma de pensar, sean maduros en el discernimiento, tengan los sentidos ejercitados. Entonces, ¿a quién estaba diciendo? Al que según hablaba en lenguas, pero no interpretaba, no sabía lo que estaba diciendo, ni nadie lo entendía. Entonces, cállese. Amén. Esas son lenguas. Vamos a ver entonces el próximo, alabado Dios, verso 12. Brincamos el 12, bueno, el 11, y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular. Bueno, aquí está la interpretación, ¿verdad? El 11, el 10. Interpretación de lenguas. ¿Qué es esto de interpretar lenguas? Bueno, recuerde, ¿para qué son los dones espirituales? Es para beneficio de otros. ¿De qué sirve que yo me suelte hablando como un címbalo y no me entiendan? No le edifica. Porque si alguien viene aquí y solamente escucha hablar lengua, habla, no se edifica, esos son locos, se va. Pero si yo estoy profetizando, yo estoy hablando la palabra profética, y en esa palabra Dios usa esa palabra y le lleva a su corazón, entonces los sentidos son despertados de él. Dice: bueno, aquí está Dios. ¿Cómo él supo? Ve discernimiento, ve profecía, eso es mejor. Ahora vemos que algunas personas dicen que las lenguas han dejado de ser, tal vez, pero puede haber algunos, como dije de este personaje Eliazar, que él se manifestó el hablar en lenguas, y fue en un idioma, en ese caso el hebreo. Amén. Ahora vamos a hablar así el verso 12, porque así mismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora voy a hablar y voy a cerrar con el desplegamiento de los dones del Espíritu. Dios nos juntó a todos como un cuerpo, y algunos, fíjese bien, somos ojo, otros somos oído, otros pies, manos, labios, pero somos un mismo cuerpo, todos tenemos diferentes dones. Y esos dones tienen que ser puestos a trabajar en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Luego, en los siguientes mensajes vamos a ver cómo entonces descubrir su don y ponerlo a trabajar. Ahora, Dios desea saber, o que usted sepa cuál es su don espiritual. Dios quiere eso. Usted va a descubrir su don espiritual en el contexto del cuerpo de Cristo. Vea usted qué está haciendo en la iglesia, no solamente esta, donde usted, que usted vaya, qué se tiende a hacer, qué hace. Y en ese contexto va a descubrir usted su don. Imagínese, por ejemplo, en una fiesta. Vamos a poner en algo gráfico, algo, los dones del Espíritu, cómo se manifiestan. Por ejemplo, usted va a una fiesta donde se está a punto de ser servido el postre. Usted está con un grupo de personas y ya comieron la comida que comieron. Luego viene alguien y trae un exquisito postre, una charola acá arriba de esa. Pero en eso, el sirviente que trae el postre tropieza y él no se da cuenta, pierde el equilibrio y derrama todo el postre ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, del grupo que están ahí, que tienen los dones del Espíritu, rápidamente los ponen en manifiesto. Por ejemplo, la persona ahí en el grupo que está sentada, que tiene el don de profecía, dice: bueno, eso es lo que pasa cuando no se tiene cuidado. Recuerde la distorsión de los dones. Entonces, si hay alguien sabio ahí, va a ver. Él tiene el don de profecía. El que tiene el don de misericordia, la segunda persona va a decir: oh, dice, no se sienta mal. Va a decir: a cualquiera le puede suceder. Es la gente que es tan amable, así que el don de misericordia, que no falta en las reuniones, ¿verdad? Número tres está el don de servicio. La persona que está sentada ahí y que vio que sucedió eso, entonces dice: permíteme ayudarle a limpiar. Rápido trae la escoba, ¿no? Alabado Dios, y todo el mapeador, y se pone a ayudar. El que tiene, el número cuatro, que tiene el don de la enseñanza, dice: la razón por la que se le cayó fue porque estaba demasiado pesado en un lado más que en otro. La próxima vez pone el postre en el centro de la charola, ¿no? Y lo pone en la mesa. Luego el que tiene el quinto, el que tiene el don de exhortación, dice: bueno, de hoy en adelante sírvase primero el postre y lo ponemos en medio de la mesa para que no se caiga. Él está exhortando y diciendo cómo, ¿no? Luego el que tiene el don de dar, ya ve que hay gente muy caritativa que tiene el don de dar, dice: bueno, no se preocupen, yo voy a comprar otro postre. Tiene dinero, ¿no? Entonces, el que administra, por último, el que tiene el don de administración, dice: a ver, Jaime, trae el trapeador, tú, Susana, Marta, María, traigan para el mapeador, alabado Dios, y vamos a limpiar todo aquí. Y se hace todo, ¿ve? Así es como funcionan los dones en la iglesia. Pero se imagina una iglesia solamente donde una sola persona hace todo y es el mil usos, y él limpia, y él acá, y él corta el pasto, y él abre puertas, cierra puertas, y hace. Si no viene la persona, no se hace nada. Tenemos que poner a trabajar los dones, y eso se van a manifestar en el lugar donde usted está, en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, mire, esta es una ilustración muy gráfica, como dije. Usted ve cómo todos estos dones son necesarios y cómo ponerlos, cuando se pone a trabajar, como cuando decimos, todos remamos, todos vamos en el bote, vamos remando. Pero si uno solamente rema, uno de cada lado, o de este lado nada más reman dos y acá ninguno, pues el bote se va a ir para allá, ¿no? Alabado Dios. Entonces, vamos a entonces, Dios no lo quiere solo a usted para sentarse en la iglesia. Su vida no va a tener sentido en cierta forma hasta que usted descubra su don y lo ponga a trabajar. Se dice que en cierta ocasión este señor Napoleón Bonaparte, creo que él era, que una vez dice miró el mapa de China, o sea, miró en el mapa global y miró el continente, el mapa de China, porque está el continente, luego China, y tomando el indicador ya ve el tipo de pluma que tomó y señaló ahí exactamente el país de China con su gente, su gran población que tiene China, y dijo: señores, ahí yace un gigante dormido, déjenlo dormir, dijo, porque si se despierta él perturbará al mundo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que el diablo también se pone de pie, toma ese marcador y dicen: miren, señala a la genuina iglesia, porque hay mucha iglesia hoy que por ahí anda tan descarriada, ¿no? Señala a la iglesia fiel y verdadera y dice: miren, le agarra a sus demonios, miren la iglesia verdadera, allí yace un gigante dormido, déjenla dormir, porque si algún día se despierta va a hacer temblar el mundo y el infierno. ¿Ve? Entonces Dios nos ha dado un don espiritual y la única manera que usted puede descubrir es teniéndolo, o sea, teniendo ese don, y la única manera de tenerlo es siendo salvo. Esto es para los creyentes, esto no son, alabado Dios, talentos. Porque a veces hasta vender comida es un talento, no. Estos son dones espirituales. Para eso tiene que nacer de nuevo, venir a Cristo Jesús. Y la única manera que puede usted salvarse es poniendo su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y si usted nunca lo ha hecho, entonces este es el momento de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal y amarlo, ponerse a sus órdenes usted. Usted es un sacrificio vivo que diga: Señor, me voy a dar todo de mí, permíteme obedecerte, Señor, aquí estoy, soy barro en tus manos, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que oremos? Amén. Pero vamos a orar ahora a ponerlo en práctica, ¿no? A ponernos en las manos de Dios. Soberano Dios, te necesitamos. Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario para salvarme, para que yo, Señor, pusiera mi fe en acción, para que yo tomara mi talento, mi don espiritual, Señor, y lo ponga a trabajar en el área que tú tienes para mí, que yo brille en el lugar donde estoy. Ayúdame, Señor, sé que tú, Señor, me has puesto con ese propósito en el cuerpo. Si yo soy un maestro, si yo soy un ayudador, si yo presido, si tú me vas a usar, Señor, en profecía, en misericordia, Dios glorioso, en administrar, en dar, en tener una gran fe. Ayúdame, oh Dios, estoy en tus manos, pero vengo a ti, Señor, he escuchado de ti y no te conozco, solamente he escuchado de ti. Vengo y me pongo a tus órdenes como un servidor tuyo. Señor, tómame en tus manos, ya que ahí estoy seguro. Tú moriste por mí e hiciste algo, Señor, fuiste hasta lo máximo para que yo hiciera en las cosas pequeñas que yo pueda hacer, lo insignificante es grande en tus manos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, a trabajar, se ha dicho, a accionar. Tenemos un propósito, es con ese motivo, amén.